caminando en intimidad con Dios. Y el tema que nos toca hoy es dependencia del Padre. Gracias, Víctor, por la lectura. Es mismo Jesús entregando un discurso a los oyentes, a los discípulos ahí. Quiero que podamos tener eso en mente y en el fondo poder sentir que hoy esas palabras que en algún momento Jesús habló en directo, hoy están escritas para que nosotros también podamos acceder a ella y aprender de Dios. Como dijo Álvaro, estamos saliendo por Facebook y estos temas que estamos conversando pueden sonar un poco controversiales para las redes sociales. No es lo que se suele compartir en redes sociales. Por lo general, cada vez que se publica una cadena y te comparten o te etiquetan, el énfasis es: tú puedes, la verdad está dentro de ti, decrétalo y obténlo, descubre el campeón que hay en ti. Y todos esos énfasis de crecimiento, desarrollo y conocimiento del hombre se centran en el yo, como que Dios no. Y Jesús aparece entregándonos una enseñanza como la que recién nos leía Víctor, que está en Mateo 6, del versículo 25 al 34, enseñanzas que son directamente opuestas a lo que se está comunicando hoy día en la sociedad. Son enseñanzas fuertes de asimilar en la sociedad que estamos viviendo hoy día. Sobre todo hoy, que el mundo entero está siendo sacudido por una pandemia donde, lamentablemente, hemos perdido seres queridos, donde probablemente tu negocio incluso puede que haya quebrado. Quizás te quedaste sin trabajo o el rubro en el que te desempeñas no está funcionando. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús venga a decirme que no me preocupe? Es como irracional, es difícil de aceptarlo. Pero justamente porque Dios conoce quiénes somos, nos está hablando esto y nos está invitando a tener una dependencia del Padre. Así que los quiero invitar a que podamos orar para estudiar después el pasaje que fue leído. Señor, te damos gracias por tu palabra y sabemos que tus enseñanzas son muy contradictorias a lo que nos enseña en la sociedad hoy. Pero te damos gracias por eso, Señor, porque tus enseñanzas son para vida eterna. Porque tus enseñanzas vienen de ti, que nos creaste, que nos hiciste, que nos conoce y sabe lo que necesitamos y cómo funcionamos, Señor. Habla en nuestros corazones, Señor, y fortalécenos en este momento de pandemia, en este momento donde todo lo que teníamos planeado ha sido sacudido, Señor. Pero sobre todas las cosas, glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante este sermón me gustaría poder hacerle dos preguntas. Y me gustaría preguntarte primero que todo, ¿qué agobia tu vida? En esta sección, Mateo registra el famoso sermón del monte de Jesús, quizás el sermón más conocido incluso para los que no son cristianos. Y el Señor está hablando justamente dentro del contexto del amor a las riquezas. Y previamente al texto que fue leído, Jesús estaba enseñando que no se puede amar a las riquezas y a Dios. Entonces, Jesús, conociendo el corazón del hombre y sabe perfectamente que somos una fuente inagotable de necesidades y que por naturaleza somos religiosos, sabes que necesitamos adorar algo. El problema es que si ese algo no es alguien y ese alguien no es Dios, jamás nuestra alma será satisfecha y buscará adorar en realidad todo lo que tenga a su alcance tratando de buscar algo que no va a encontrar. Jesús parte diciendo, fíjate en las primeras palabras que ocupa Jesús en el versículo 25. Por eso les digo, en respuesta justamente a lo que había dicho previamente de que no se pueden adorar a Dios las riquezas. Entonces la solución la entrega en el versículo 25 diciendo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo lo vestirán. A ver. Parece que me equivoqué. Parece que me equivoqué. Porque si yo no como ni bebo, me muero. Ay, parece que me traspapelé con el versículo. Vamos a seguir leyendo porque parece que me reenredé un poquito. Porque después dice, ¿no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Parece que mi Biblia está mala, hermanos. No entiendo. Parece que este versículo está mal. No sé si en tu Biblia estará bien. ¿Cómo Jesús va a decir eso? ¿Que no me preocupe por qué voy a comer o vestirme? Lamentablemente, el versículo está perfecto, queridos hermanos. Dios tiene el control de todo y es algo que a nosotros nos choca que nos vengan a decir que Dios tiene el control de todas las cosas, pero es un pasaje hermoso que nos desafía realmente a ser libres de la ansiedad, libres de la angustia. El problema no es de la Biblia, el problema es nuestro. Y Alistair nos hablaba de esto la semana pasada. Por eso la pregunta que te hago es esa. ¿Qué agobia tu vida hoy? Cuando Jesús dice, no se preocupen, es la misma palabra que se ocupa para decir distraído. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Qué es lo que te distrae? Te lo pregunto de otra forma. ¿Qué es lo que te distrae? ¿Qué llama tanto tu atención que dejamos de concentrarnos en el objetivo real de nuestras vidas? Recuerden, en el contexto Jesús estaba hablando de que no se pueden amar a dos señores. O amamos a las riquezas, o amamos a Dios. Pero ahora Jesús nos dice que no nos distraigamos. Por eso les digo, versículo 25, no se distraigan. Los afanes de la vida nos distraen. Somos adultos, tenemos responsabilidades, tenemos afanes. Sabemos que muchas veces no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero esos afanes hacen que nuestra mente y nuestro corazón se desvíe a tal punto que esto sea considerado una idolatría. O adoramos a Dios, o adoramos a todas las otras cosas. Y lamentablemente, los afanes absorben al punto que enseñorean nuestras vidas. Y lamentablemente Jesús es categórico. No podemos amar a dos señores. Jesús, sin embargo, fíjense por favor en el versículo 26, de manera muy amorosa, nos presenta dos ejemplos que nos hablan de su carácter confiable, el carácter confiable del Padre, de quien podemos depender. Versículo 26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? La provisión de Dios está disponible para sus hijos. Eso nos dice Jesús. Ahora, por favor, no malinterpretemos esto y no nos vamos a quedar echaditos en el sillón a esperar que la provisión de Dios nos llegue a la mesa. Todos sabemos que las aves no son para nada flojas. Jesús está siendo cuidadoso con lo que habla. Jesús sabía que muchas aves vuelan cientos de kilómetros cuando tienen que emigrar y que día a día tienen que buscar su alimento. Pero por sobre todas las cosas, no tienen la necesidad de construir graneros, no tienen la necesidad de sembrar, porque aún así Dios les provee el alimento. Y dice, ¿cuánto más a nosotros? Ahora, si el argumento de las aves no te gustó mucho, no te convenció, fíjate en lo inútil que es la ansiedad. Lo inútil es que estemos ansiosos en el versículo 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? No se puede. No hay otra explicación teológica para eso. Simplemente no se puede. Porque imagínate que si fuera así, todos podríamos llegar a más de 500 años y Matusalén sería un lolito del Jesus Team. Pero no se puede. No podemos agregar ni un solo minuto más a nuestra vida. Y el Señor pone a la balanza las preocupaciones de nuestro corazón que son inútiles y que no nos llevan a ninguna parte versus su provisión. No hay comparación. Dios tiene el control de nuestras vidas. Versículo 28. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Me gusta esta escena porque me imagino a Jesús, mientras está entregando este sermón del monte, viendo una multitud cautiva, escuchándolo, él aprovecha de usar recursos que tenía a la mano, las aves que iban pasando mientras él enseñaba, pero también las flores silvestres que estaban en el campo. Que nadie las plantó, que nadie las cultivó, estaban ahí. Y Jesús invitaba a sus oyentes a apreciar la belleza de las flores silvestres. La belleza del Creador en los detalles de esas flores. Y que después dice que ni Salomón, con todo su esplendor, pudo imitar. Considerando tanto las aves del cielo como las flores del campo, Jesús destaca que nosotros somos mucho más importantes y que Dios hará cosas mucho más grandes por nosotros porque somos sus hijos, porque somos su pueblo. ¿Cuántos han dicho alguna vez? No sé qué ponerme. La típica, ¿no? Uy, no sé qué ponerme. Pero abrimos el ropero y el ropero está con ropa. Uy, ¿qué vamos a comer hoy día? Son preguntas cotidianas que nosotros no hacemos, pero no reflejan el contexto de la época. No reflejan lo que el público que estaba ahí con Jesús estaba escuchando. Muchas veces en la zona no estaban las tecnologías de hoy y venían sequías donde se perdía la cosecha. La gente se empobrecía, pasaban hambre. De igual forma con la ropa, no existía Armani, no existía Gucci, no estaba Falabella, no habían Cyber Days en North Face. Por último, no te podías comprar una camisa apurado en el Líder. No había dónde comprar ropa a granel como lo hacemos ahora. De hecho, muchos escritos de la época dicen que un ciudadano promedio solamente podía optar a tener dos capas por el costo que tenía de comprar ropa. Dos capas. Usaba una mientras la otra se lavaba y se secaba. Entonces las preocupaciones de la época parecían ser genuinas. Entonces esta promesa de Dios cobraba más peso. Sin embargo, Jesús nos dice que no actuemos como aquellos que rechazan a Dios, los paganos, en el siguiente versículo. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O cómo vestiremos? No nos preocupemos. Dice, los paganos, fíjate qué fuerte, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe lo que necesitan. Él nos hizo. Fíjate, Dios está prometiendo velar por nuestras necesidades vitales. Y creo que todos los que están escuchando aquí o en Facebook pueden afirmar que han pasado situaciones duras en su vida. Y si pudiéramos abrir los micrófonos y hablar de situaciones complejas, creo que podríamos estar el día entero. Pero también estoy seguro que así como has tenido situaciones complejas, tú puedes decir con certeza que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. 2020, quizás estamos viviendo el año con mayor incertidumbre de nuestras vidas, donde no importa el esfuerzo que hagamos, no podemos lograr nada. Perdimos el control de nuestras vidas. Esta pandemia creo que nos ha llevado a todos a ser probados por Dios de alguna u otra forma. Y es ahora, hoy día, cuando nuestra fe está siendo probada. Y nadie dijo que iba a ser fácil, porque si fuera fácil, ¿cuál sería la ganancia? ¿Qué gracia tendría decir que tengo fe si las cosas fueran fáciles al fin del día? Igual dependerían de mí y no pondría mi dependencia en Dios. Pero imagínese, independiente de lo complejo que ha sido la pandemia, lo bueno que ha sido Dios con nosotros como congregación St. James. En medio de una crisis, Dios potenció el Ministerio de Misericordia. Un ejemplo concreto. Donde muchos de los hermanos que hoy día están conectados en el servicio pudieron ofrendar para que así los hermanos que están trabajando en el Ministerio de Misericordia pudieran llevar alimentos en ayuda donde los hermanos que estaban pasando más necesidad. Y Dios fue tan bondadoso que incluso esa ayuda permitió alcanzar a grupos de personas que no son de nuestra congregación. El Señor supliendo toda necesidad. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué querer seguir luchando con nuestras propias fuerzas? Si está demostrado que no se puede, la ansiedad es inútil. Jesús hoy día nos está llamando a que podamos depender de la provisión del Padre. Bueno, una pregunta genuina sería, ¿cómo lo hago? Pero el Señor nos entrega la respuesta en los siguientes versículos. Fíjate en el versículo 33. Y para comenzar esta otra parte del sermón, me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué deleita tu vida? ¿Qué deleita tu vida? ¿Cuáles son las cosas que realmente te hacen feliz? Y si eres honesto, la respuesta va a ser un poco triste. Porque probablemente la respuesta no va a ser Jesús. Probablemente la respuesta no va a ser Dios. Y eso es porque lamentablemente no hemos podido llegar al conocimiento de Dios al cual hemos sido invitados por Jesús. Y deberíamos arrepentirnos por eso. Hemos puesto nuestros ojos en las cosas banales que el mismo Señor nos advierte que tengamos cuidado. No podemos amar a dos dioses. Sin embargo, Jesús es súper honesto en darnos la solución a nuestro problema. Volviéndose en un contraste, los paganos se preocupan por esas cosas. Versículo 31, lo leímos recién. Pero fíjate en el versículo 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Que el Señor sea el deleite de nuestras vidas. En el año 1648 se publicó el Catecismo de Westminster. Y ese catecismo partía con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta era, el fin principal y más noble del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gozar de Él para siempre. Esto es un excelente resumen de la doctrina bíblica. Porque Jesús nos está diciendo, busca primeramente. Esto implica una búsqueda perseverante, constante, ser absorbidos completamente por esa búsqueda. Y ojo, que esto no es un ritualismo religioso del sacrificio humano, no. El punto es que hemos sido invitados por Dios a una relación íntima con Él, pero nosotros la hemos menospreciado. Por lo menos, yo lo reconozco, por lo menos a mí me pasa. Espero que a ti no. El Señor es claro que el reino de Dios, fíjate la palabra que estoy usando, el reino de Dios, el reino al cual hemos sido invitados a ser parte, que ese reino sea la principal prioridad de nuestras vidas, que podamos ser absorbidos a tal punto que todo nuestro ser pueda reconocer a Dios como el rey de nuestras vidas. Un rey justo, amoroso, que siempre ha velado por su pueblo. Lo hizo. Él es el rey que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y mantuvo sus promesas en medio de un exilio en Babilonia. El mismo rey que hoy está prometiendo un reino eterno y victorioso por medio de Jesús a cada uno de nosotros, miembros de su iglesia. Cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar, nuestra ansiedad desaparece, porque sabemos que estamos adorando al verdadero Dios, Padre y Rey de nuestras vidas. Nuestra mente es transformada. Confiamos que la comida y el vestuario no nos van a hacer falta. No vale la pena invertir de nuestro tiempo en afanarnos. Además, el Señor insiste que no sacamos nada con afanarnos en lo que pasará mañana. Porque ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana con nuestras vidas. No podemos solucionar lo que va a pasar mañana, y es categórico. Cada día trae su propio afán. Pero que tu principal objetivo sea buscar el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, las necesidades vitales, van a estar provistas por el Padre. Ojo, esto no es Hakuna Matata. A los que les gusta Disney, esto no es Hakuna Matata, así vamos a andar ahí cantando. En ningún momento Jesús está llamando a vivir de una manera irresponsable, sino que está llamándonos a enfocarnos en lo que es correcto. La ansiedad es considerada como una idolatría desde el punto de vista que nos aparta de Dios para sumergirnos en los problemas del día a día, nos ahoga y nos aleja del carácter de Dios, de aquel Dios que nos está invitando a tener una relación personal. Pero Jesús nos dice, no, no. Dios nuestro Padre es alguien de quien podemos depender con confianza. Nos está diciendo que Él conoce nuestro corazón y sabes que necesitamos, con urgencia una relación íntima con Él. Y Dios lo conoce al tal punto que fue capaz de dar a su único Hijo para entregar su vida por nuestros pecados, pero también que resucitó en victoria para que junto con Él podamos vivir eternamente en este reino donde tenemos un rey que es justo. Y acuérdate, es un reino del cual estamos invitados y ya somos partes y ya estamos gozando de sus privilegios, porque fuimos adoptados como hijos de Dios por medio de Jesús y hemos recibido el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, a toda justicia y nos recuerda las palabras de Jesús para que sí podamos convertir a Dios verdaderamente en nuestro gozo. ¿Qué cosas te agobian? ¿Cuáles son los deleites de tu vida verdaderamente? Fíjate lo que dice el salmista. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en que confío. ¿Ese es nuestro Dios? Entonces, ¿de qué vamos a temer? Podemos confiar, podemos depender de que el Padre nos ama y tiene el control de nuestras vidas. ¿Oremos? Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos invitas a tener una intimidad, una vida de intimidad contigo. Porque podemos confiar en que tú provees, Señor. Padre, oramos por esta situación de pandemia donde sin duda nos está afectando de alguna u otra forma. Ayúdanos a confiar en que tú tienes el control de todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.